Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de las semifinales del Abierto Francés de tenis, que diga australiano de tenis. También es la emisora favorita de dos jóvenes peloteros cubanos que están jugando aquí pelota universitaria en Miami-Dade College. Damas y caballeros, ya saben, desde Miami, con mucho gusto, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. Estas cosas ocurren, es radio en vivo. Damas y caballeros, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Esta noche, Jaime Almiral. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendas. Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Muy bien, damas y caballeros, pronto vamos a tener desde Vueltas Villa Clara a otro de nuestros mejores amigos. Estamos hablando de Michel Fleites. Ah, oh, está en línea. Muy buenas noches, Michel Fleites. Un aplauso para ti. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches al colectivo y todos los fanáticos que nos escuchan. Buenas noches y un abrazo para todos.
Oye, suenas como un cañón. Te digo una cosa.
Sí, yo los estoy escuchando ustedes muy bien también.
Muy bien. Más tarde, en la segunda media hora, vamos a tener a Raúl Red Sox para hablar de cualquier cosa, porque él se defiende con cualquier tema. Vamos a, para que estén enterados, el plan de batalla hoy, MLB, fútbol, soccer, tenis profesional, NBA en la segunda media hora, boxeo y los sultanes del swing. Están pasando muchas cosas, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, reanudan las negociaciones del béisbol de las grandes ligas, el abierto australiano de tenis en las semifinales, acción en el baloncesto de la NBA, boxeo, varios cubanos en la cartelera del viernes, y por supuesto, lo que está ocurriendo con todo en la pelota, los sultanes del swing. Así que vamos a pedirle ahora a Mr. Juan Pendas que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de nuestra primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, Michel Fleites, estaba negociando yo los cables, estudiándolos, haciendo investigaciones, y no he encontrado nada. Yo sé que se reunieron, el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas se reunieron hoy para negociar el paro laboral, pero hasta ahora una de las dos, o no se filtró de qué hablaron, lo cual lo dudo, porque siempre se filtra algo, o en realidad no se habló de muchas cosas y no llegaron a ningún acuerdo. Así que Michel Fleites, la huelga, el paro patronal lleva en este momento 46 días. ¿Qué te parece?
Sí, así mismo es, Pepe. muy poca información acerca de este tema y como siempre decimos, preocupante, porque cada semana que conversamos estamos en la misma situación y ya se está acercando ya al inicio de la pretemporada. Por lo poco que yo he podido también investigar es que no se han puesto de acuerdo. Hay la MLB, cree, por lo poco que pude ver, no aceptó la propuesta del sindicato y la cuestión es que el paro sigue y sigue peligrando el inicio de la temporada o una temporada extensa nuevamente de 162 partidos. Yo creo que ya a esta altura, vamos, si tenemos una temporada, va a ser una temporada más recortada ya porque ya estamos terminando enero prácticamente y no se acaban de poner de acuerdo en este tema. Esperemos ahí a ver qué información se filtra y qué sucede en los próximos días ahí.
Correcto. Bueno, ayer habían hablado de varios temas, incluyendo un salario mínimo. El sindicato de los peloteros quiere que el salario mínimo sea de $750,000. En este momento, por supuesto, los dueños de equipo querían que fuera $615,000, algo así. Y posiblemente lleguen a un acuerdo entre la mitad, vamos a decir que 700,000 o 675, algo por el estilo. Eso es algo que yo me imagino los dueños de equipo estarían dispuestos a conceder. Otra cosa que estaban hablando es crear un fondo especial para aquellos peloteros que no son elegibles al arbitraje y que tengan los mejores numeritos para que se les dé un poquito más de dinero. Claro, la discrepancia aquí es gigantesca. Los dueños habían dicho 10 millones. El sindicato había dicho 100 millones. Imagínate tú qué barbaridad. Quieren un fondo especial de $100 millones para los peloteros como Vladimir Guerrero Jr., que no pueden ir al arbitraje, pero que se merecen un poquito más. Pero ven acá, y a propósito, ese fondo sería repartido entre, todavía no tenemos claro si van a ser los mejores 20 o 10 o 30 peloteros. Pero Michelle Fleites, en un país donde mucha gente, especialmente con el COVID, en la época que estamos viviendo, muchos despidos después del COVID-19, en un país donde la mayoría del pueblo no te gana, estamos diciendo dos personas trabajando, no te ganan ni $100,000 al año, que un pelotero profesional, okay, de grandes ligas, quiera $750,000, más esto, más los otros, más esto, por jugar pelota 6 meses al año. ¿Tú crees que el pueblo americano, okay, se va a volcar en contra de los dueños de equipo por esto?
Bueno, sí, hay una inflación muy grande ahí con respecto a este tema, Pepe. Obviamente hay una diferencia muy grande ahí de 10 millones a 100 millones y naturalmente que el pueblo no va a estar de acuerdo con esto porque realmente es como usted dice, estos muchachos lo que hacen es jugar pelota de abril a septiembre, de la mayoría, porque la minoría que son los que van a la postemporada y otra muy minoría que llega a noviembre, los dos equipos que van a las series mundiales, es decir que estos muchachos no hacen más nada que no sea eso y obviamente esto está teniendo sus problemas y sus cosas y lo poco que pude ver es que también creo que iban a elevar los impuestos de lujo esto para los equipos que se pasen de las nóminas del tope salarial este. Vamos a ver ahí, esperemos a ver, como siempre decimos, hay que seguimos esperando y ojalá muy pronto, bueno, cuando caiga la rotación a partir del lunes, tengamos de lunes a viernes una semana entera contento todo el mundo porque todo esto ya se solucionó y que se va a jugar béisbol, que por lo menos nosotros aquí en Cuba es lo que queremos porque pasamos el año entero prácticamente, como decimos por acá, entretenidos, siguiendo la pelota de Grandes Ligas porque es muy interesante, la pelota de Grandes Ligas es muy interesante y todos los días suceden cosas espectaculares que nos gustan a nosotros por acá y bueno, como siempre decimos, hay que seguir esperando a ver en qué para este paro laboral.
Correcto. Voy a aclarar dos cositas. Tú mencionaste lo de los peloteros jugando hasta X cantidad de tiempo. Vale la pena recalcar que cualquier pelotero que juegue en la postemporada, cobra más. ¿Okay? El pelotero que va a los playoffs cobra más. Y por cada ronda que avance su equipo en la postemporada, cobra más. Y si va a la Serie Mundial, cobra muchísimo más. O sea, los peloteros nunca están trabajando gratis. Nunca. ¿Ok? Esto es, vamos a decir que el salario mínimo sea $700,000. Vamos a decir. Tú eres un pelotero en tu primer año, cobraste $700,000 por jugar hasta el 31 de septiembre. Tu equipo fue a los playoffs. En la primera ronda te embolsas $20,000 más. Tu equipo avanzó al campeonato de la liga. Bueno, te embolsaste otros $50,000 más. Tu equipo fue a la Serie Mundial y ganó la Serie Mundial. Entre una cosa y otra, ese año tú vas a ganar $900,000, ¿ok? Así que el pelotero nunca deja de cobrar. Cuando va a los playoffs, cobra más. Cuando va a la Serie Mundial. Y otra cosa que quería decirte, Michelle Pleites, estamos negociando, Radio Martí está negociando con el béisbol de las grandes ligas para si algún día termina este paro laboral, nosotros brindarles pelota de grandes ligas todos los domingos, como hicimos el año pasado, un regalo para ustedes, para que ya comiences a correr la bola. Claro, no te estoy diciendo que ya eso esté escrito en piedra. Se están negociando dos cosas distintas. Primero, se está negociando el paro laboral, punto. Sin paro laboral no hay pelota por Radio Martí. Y además de eso, se está negociando entre nosotros y el béisbol de las grandes ligas un contrato para brindarles pelota la próxima temporada. ¿Qué te parece?
No, perfecto, perfecto. Sí, como siempre decimos por acá, nosotros siempre vamos a estar muy agradecidos con ustedes de todo lo que nos han brindado, Pepe, porque hay que recordar que, bueno, ya ahora tenemos un poquito más de acceso a Internet y las personas se comunican un poco más por Internet, pero cuando no teníamos nada, eran ustedes los que estaban ahí para nosotros y eso no se puede olvidar y eso hay que estarle agradecido permanente siempre con eso y muy contento porque como quiera que sea, ver un juego de pelota por Internet aquí el sueldo de un mes prácticamente, como decimos nosotros aquí. Entonces, muy agradecido, muy contento y ojalá pudiera negociar más juegos a la semana. Nosotros siempre vamos a agradecer eso, pero bueno, sabemos que está el problema de dinero porque allí sí hay que pagarlo todo, no es como aquí que aquí se lo roban.
Sí, sí. Te iba a decir, yo estuve hablando con una persona en Cuba la semana antepasada que me dijo que ha viajado a Estados Unidos, ¿ok? Esta persona ha estado en este país, por lo menos que yo sepa, dos veces, quizás más. Tiene familiares aquí. Y me dijo, el Internet y los teléfonos inteligentes estos, estamos ahora en Cuba como se estaba en Estados Unidos hace 15 años. ¿Ok? Comparándolo, ¿no? Porque yo le pregunté, bueno, entonces, ¿qué significa para ustedes? No, aquí es un sueño eso de tener un juego de béisbol de alta definición por teléfono o por televisión, eso no existe, o por wifi, como le dicen. Así que todavía falta mucho para que Cuba, y claro, ya me puedo imaginar cómo vamos a estar en este país dentro de 10 años, cuando ustedes estén como estamos nosotros ahora, ¿okay? Si es que la cosa no cambia.
Así mismo, bueno, por acá, bueno, nosotros siempre nos arreglamos de una forma, ve, algún jueguito que se pueda ver, por, se sabe, enlaces estos que son pirateados y sitios en Facebook, personas que lo montan, pero la calidad no es la misma, es una calidad muy mala.
Claro, claro, a eso iba. Bueno, Michelle Fleites, una cosa que quería mencionar, quizás la voy a guardar para la segunda media hora. Me preguntaron en Cuba exactamente cuántos peloteros de sangre cubana le pertenecen en este momento a la organización de los Medias Blancas de Chicago. Eso lo voy a hablar en la segunda media hora porque ese es un tema muy, pero muy interesante. Y otra cosa que te quería mencionar, ¿tú te acuerdas los peloteros cubanos que desertaron cuando la selección cubana estaba jugando el preolímpico aquí en el sur de la Florida?
Sí, sí, bueno, recuerdo que era la mitad del equipo prácticamente.
Sí, sí. Bueno, ya dos de ellos decidieron jugar pelota universitaria para Miami Dade College, aquí mismo, en el sur de la Florida. Andy Rodríguez, y Loidel Rodríguez. Ambos están jugando pelota universitaria aquí en el sur de la Florida. En el caso de Andy, que lanzó para los Industriales y la Selección Nacional de Cuba, pidió asilo político en este país y parece que le va muy bien, él tiene familiares, y Loidel está como receptor, uno de los receptores para el equipo universitario de Miami-Dade College aquí en el sur de la Florida. Así que de una manera u otra, tú ves, Michelle Fleites, que los peloteros cubanos se abren camino aquí en la pelota profesional de los Estados Unidos. Más tarde vamos a hablar de otros temas, pero ¿qué te parece, Michelle Fleites, si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Menos mal que te tengo aquí en línea, porque yo te quería preguntar si allá en Cuba van a dar los partidos de fútbol clasificatorios al Mundial de Qatar 2022, porque comenzando hoy, pero más que nada mañana, hay una serie de partidazos, Michelle Fleites, que simplemente no se los pueden perder. Y como Cuba, aunque ya está eliminada, Cuba está en la CONCACAF, la mayoría de los partidos que se van a jugar durante la próxima semana son de la CONCACAF, la Confederación Centro Norteamericana y del Caribe, donde está Cuba, por supuesto, donde estamos todos nosotros, y una confederación sumamente competitiva, donde solamente clasifican tres equipos directamente al Mundial y un cuarto juega un repechaje. Así que mañana, primero la pregunta a Michelle Fleites, ¿te has enterado si la televisión del Estado va a pasar esos partidos?
Sí, a ver, Pepe, decirte primero que, bueno, no te sé decir bien exactamente esa información porque todavía tengo el televisor roto, no he logrado arreglarlo. Pero bueno, agregar que a eso, que en la última eliminatoria que hubo mundialista hace unos meses atrás, aquí en Cuba sí se transmitieron en vivo, los partidos de aquí de la CONCACAF. Solamente eso, no se transmitió la eliminatoria europea ni la sudamericana, solamente los partidos en vivo de aquí de la CONCACAF. Y bueno, yo pienso que sí, que lo vuelvan a transmitir nuevamente, alternando aquí, bueno, con la Serie Nacional de la Pelota, que ya empezó aquí, y bueno, ya eso sí es prioridad aquí en la televisión, den el béisbol por el día y el fútbol por la noche y así. Yo pienso que Yo te voy a averiguar, pero yo creo que sí, porque si en la eliminatoria pasada lo dieron en vivo, yo pienso que ahora lo vuelvan a transmitir otra vez.
En realidad no me lo tienes que averiguar. Yo entiendo por los contratos que existen que cualquier equipo, cualquier país tiene derecho a ver los encuentros de su confederación. Por ejemplo, en Europa tienen derecho a ver todos los partidos de su continente, en África también. No tienen derecho a ver otros, a menos que paguen, pero sí por lo menos tiene derecho a ver los que te tocan. La CONMEBOL, ahí sí que lo dudo mucho, y es una pena porque mañana, Michelle Fleites, mañana a las 7:15 de la noche, Chile en casa contra Argentina. Paraguay recibe a Uruguay y Ecuador contra Brasil. Ecuador luchando desesperadamente por clasificar al Mundial recibe en Quito a la selección brasileña que ya está clasificada. También mañana, Estados Unidos contra El Salvador, Honduras contra Canadá, Costa Rica recibe a Panamá, ellos dos luchando por el último cupo, por ahora las cosas podrían cambiar, y Jamaica contra México. Oye esto, el viernes a las 4 de la tarde, Colombia en casa contra Perú, y Venezuela contra Bolivia. El partido de Colombia-Perú es un partidazo, te voy a decir por qué. En este momento, en la CONMEBOL, solo Brasil y Argentina tienen asegurada su clasificación al Mundial. ¿Qué significa eso? Que Ecuador y Colombia, que en este momento están clasificados, si pierden su próximo partido, se les monta por encima Perú, Chile y Uruguay. ¿Ok?
Sí, Ecuador la tiene bien fea con Brasil ahora.
Totalmente. ¿Tú te imaginas tener la obligación de ganarle a Brasil sabiendo perfectamente que si pierdes se te pueden montar encima tres equipos y sacarte del Mundial?
Sí, así mismo es, porque Brasil ya está clasificado, pero Brasil va a tratar de ganar la eliminatoria para caer fijo en los bombos estos que arma la FIFA.
Siempre, sí, para hacer cabeza de serie. Bueno, se van a jugar 18 partidos, se han jugado 14. O sea, en América del Sur solamente quedan 4 jornadas. Eso es todo lo que queda, 4 jornadas. Y en este momento la diferencia entre Colombia y Bolivia, hay 5 equipos, 5. Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Bolivia, todos ellos separados por 2 puntos. Y si lo quieres hacer más interesante, si bajas hasta Paraguay, hay 6 equipos a solo 4 puntos de distancia. Y con 4 partidos, eso es potencialmente 12 puntos. O sea que hasta Paraguay, perfectamente bien, podría sacar a Colombia y a Perú de la clasificatoria, inclusive a Ecuador. Así que vamos a ver qué pasa. Claro, si Ecuador logra ganarle a Brasil, estaría prácticamente con un pie en el Mundial. Todavía faltan 4 partidos en la CONMEBOL, en la CONCACAF la cosa es todavía más interesante, sí, lo crean o no. Clasifican 3 directamente. En este momento, todo el mundo ha jugado 8 partidos. Hay que jugar 14, o sea, faltan 6. Canadá tiene 16 puntos, Estados Unidos 15, México 14, Panamá 14, Costa Rica tiene 9. Lo interesante es que Costa Rica tiene que jugar contra Panamá y contra México en los próximos días. Y eso se va a poner sumamente interesante. Si Costa Rica gana esos 2 partidos, se montaría de segundo en la clasificación. El que termine en el 4º lugar, que hoy por hoy es Panamá, aunque eso va a cambiar, jugaría un repechaje contra otro, en otro continente. No sé si es la CONMEBOL o si es en África, pero se jugaría un repechaje. Ahora, ¿cuáles son los 13 equipos que hasta ahora están clasificados al Mundial? El país anfitrión Qatar, Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Holanda y Argentina. En ese orden han clasificado al Mundial de Fútbol. Así que, Michel Fleites, la pelea está para cualquiera.
Sí, así mismo es. Está muy reñida la pelea aquí en el área. Y como usted dice, hay que esperar allí a ver qué sucede. La CONMEBOL, yo creo que ha bajado un poco el nivel con respecto a cuando se enfrenten a países de Europa, pero bueno, siempre aquí la lucha entre ellos aquí es muy muy reñida y siempre se demuestra aquí en las eliminatorias y en las Copa América que cuando se juega aquí entre estos equipos se dan muy muy buenos partidos. Hay que, como comentamos, Ecuador de vida o muerte con Brasil, porque Brasil ya está clasificado, pero Brasil no va a regalar nada porque Brasil quiere ser cabeza de serie, no puede correr el riesgo de caer en un famoso grupo de muerte de esto como siempre pasa en los mundiales, y esperemos a ver allí cómo le va a Ecuador contra Brasil y al resto de los equipos ahí, porque hasta Paraguay como todavía tiene posibilidades.
Así es.
No se va a decidir nada aquí en la CONMEBOL, yo pienso, hasta la última fecha.
Estamos de acuerdo. Damas y caballeros, pasemos ahora a la próxima sección del día, el tenis profesional. Muy bien, semifinales del Abierto Australiano de Tenis, que es justamente el primer torneo a nivel de Grand Slam en el tenis profesional este año. Ya estamos en las semifinales y mañana, es más, a las 3:30 de la madrugada, por si acaso les interesa, la chica local, la favorita Ashley Barty, juega contra la norteamericana Keys, que no está ni siquiera clasificada entre los primeros 30. Así que Ashley Bartley tiene el camino allanado. La otra semifinal femenina también se va a jugar mañana, pero a las 5:30 de la madrugada. La norteamericana Collins, número 27, contra la polaca Swiatek, la número 7 en el certamen. De cualquier manera, quien gane este match, ya sea la polaca o la norteamericana Collins, le va a tocar un difícil rival si es Barty, especialmente si es Ashley Barty, primero porque es la chica local, es australiana, y segundo porque es clasificada número 1. Y la competencia que tenía Sabalenka, la bielorrusa, fue eliminada en la ronda anterior. Así que esa es la semifinal femenina. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, Barty aplastó a la norteamericana Pegula en 2 sets consecutivos. Keys derrotó a Krejcová en 2 sets. La otra norteamericana, Collins, derrotó a la francesa Cornet en 2 sets. Y la polaca, que fue la que tuvo más dificultades, la polaca Swiatek eliminó a la muchacha de Estonia, Kanepi, no solamente en 3 sets, sino que hubo ahí 7 rompeempates en el segundo set para que la polaca lograra ganar ese set, forzando un tercero, que fue donde logró eliminar 6-3 a la Kanepi. Ahora pasamos a la rama masculina. El 28 de enero, también a la medianoche, Rafael Nadal, buscando su vigésimo primer torneo a nivel de Grand Slam, número 21, y en este momento clasificado número 6 contra el italiano Berrettini, número 7. Eso se ve bastante parejo, porque estamos hablando de un número 6 contra un número 7. Y la otra semifinal masculina, el griego Tsitsipas, que es número 4, contra el ruso Daniil Medvedev, que actualmente está clasificado número 2. Así que ya mucha gente se le está haciendo la boca agua entre un combate en la final. Nos estamos adelantando un poquito, y yo le pido a la gente que no se adelante mucho, entre Rafael Nadal y Medvedev, pero yo les voy a decir una cosa. Berrettini es capaz de derrotar cualquier día de verano a Rafael Nadal, y el griego Tsitsipas es capaz en cualquier día de derrotar a Daniil Medvedev, especialmente en una cancha como la que estamos hablando, blanda, como es la cancha allá en Australia, en el tenis. Así que recuerden, en Rafael Nadal es especialista en cancha de arcilla, como Roland Garros, y también en cancha de pasto, como lo es en Wimbledon. Generalmente, en cancha de concreto o de asfalto, como el abierto norteamericano y el abierto australiano, generalmente a Rafael Nadal no le va bien. Por eso es que la mayoría de sus victorias han sido en cancha de arcilla o de pasto. Así que ya ustedes saben, la semifinal masculina va a ser el 28 y mañana la femenina para ver quién avanza. Y no sé si Michelle Fleites quiere algún comentario sobre el tenis.
No, Pepe, escuchándolo ahí usted, muy interesante estas semifinales que se van a efectuar, y sobre todo aquí en la rama masculina que ya estamos viendo desde hace unos años para acá que ya no solamente es Nadal, Djokovic y este muchacho, el señor Federer, cuando eso ya se ha ido incrementando un poco más el nivel, y ya hay muchachos nuevos que vienen saliendo que ya están haciendo competencia a esto rankeados, y bueno, esperemos a ver cómo le va a Nadal, que todos sabemos que sigue, como usted decía, es especialista en arcilla y en pasto, y vamos a ver ahí cómo le va, y esperemos buenos partidos ahí, a ver si podemos verlo por acá cuando salgan en los paquetes.
Bueno, tú mencionaste a Federer, yo creo que ya Federer está contemplando el retiro. Damas y caballeros, ahí está la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, todavía faltan 30 minutos, baloncesto de la NBA, boxeo y los sultanes del swing. Todo eso y mucho más en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, desde Miami, Florida. Con mucho cariño y muchísimo gusto les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, esta noche Jaime Almiral. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Vía telefónica, desde Vueltas, Villa Clara, Michelle Fleites, el yanquista número uno de esa provincia, y también vía telefónica desde Holguín. Bueno, él dice, y yo estoy de acuerdo con él, es el fanático número uno de los Medias Rojas de Boston en toda Cuba. Estamos hablando de Raúl Red Sox. Un aplauso para él. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Un abrazo Pepe para ti, para el equipo de trabajo de Arturo y Sin Guantes y para mi hermano Michel Fleites allá en Vueltas.
Buenas noches, mi hermano, un abrazo para usted también.
Muy bien. Quería hablar brevemente del baloncesto de la NBA porque esta noche varios partidos muy interesantes. Por ejemplo, ya comenzó los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee contra Cleveland. ya comenzó Miami Heat, o está comenzando en este momento, el tip-off inicial. Miami Heat en casa contra los Knicks de Nueva York. Chicago Bulls a las 8 p.m. contra Toronto. El Utah Jazz a las 10 contra Phoenix. Portland recibe a Dallas. Indiana contra Charlotte. Orlando versus Clippers. Atlanta versus Sacramento. Y Brooklyn contra los Nuggets de Denver. Así que San Antonio contra Memphis. Si el Miami Heat gana esta noche, sigue de primero en la Confederación Atlántica. Si el Miami Heat pierde, pues tenemos que ver lo que pasa con el Chicago Bulls y también con el equipo de Brooklyn, ambos pisándole los talones a solo medio juego detrás en la Confederación. Anoche, no sé si ustedes se enteraron, hubo un partidazo en la capital norteamericana donde los Clippers de Los Ángeles en el último cuarto estaban perdiendo por 35 puntos. Le dieron vuelta al marcador y ganaron el partido por un solo punto, derrotando a los Wizards 116-115. Tremendo partido. No sé si se enteraron, aquí sí fue noticia de primera plana en ESPN. Entiendo si en Cuba no lo fue, pero de cualquier manera, si tienen la oportunidad de ver cómo se desarrolló ese partido, pues bienvenido. También anoche los Lakers derrotaron por 10 puntos a los Nets de Brooklyn. LeBron James metió 33. En otros encuentros, Denver derrotó a los Pistones del Detroit por 5 punticos. Nikola Jokic metió 28 puntos. Joel Embiid con 42 tantos. Filadelfia derrotó a Nueva Orleans por 10. Anthony Edwards metió 40. Minnesota derrotó por 2 punticos a los Trail Blazers de Portland. ¿Algún comentario, caballero, sobre el baloncesto de la NBA?
¿Y para Raúl?
Bueno, sorpresivo lo que tú mencionas de los Miami. No es que no tengan equipo para estar compitiendo, pero realmente con esos dos equipos que hay en la conferencia, como lo son los Chicago Bulls y los Brooklyn Nets, ahí es una hazaña. Todos sabemos que esto es una carrera de resistencia, pero ya ha pasado buena parte de la temporada y estar ahí significa que el equipo ha logrado un nivel de juego bastante bueno y la verdad es que es llamativo, ¿no?
Correcto.
Sí, así mismo es.
Así mismo
es. No, Pepe, quería agregar ahí rapidito que, bueno, lo comentamos el miércoles pasado, creo que fue, y yo estoy muy sorprendido con la gerencia de ahí del Heat, que logra sin esos grandes equipos unos resultados muy buenos y por otra parte, bueno, ese partido de anoche no sabía que había sucedido, realmente espectacular porque no es fácil descontar 30 puntos en 12 minutos y realmente es espectacular lo que sucedió y un gran partido y bueno, vamos a esperar, como dice Raúl, la carrera es larga pero la temporada va caminando y el Miami se va consolidando y ya es muy difícil, aunque pierda el primer lugar en la división, que no quede entre los ocho para ir a la postemporada.
Correcto. Muy bien, entonces ese es el resumen completo del baloncesto de la NBA. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el boxeo profesional? Anoche comencé a hablar de una cartelera que se va a celebrar aquí mismo en Miami el viernes por la noche, donde varios púgiles cubanos van a subir al ring. Entre uno de ellos, yo diría que, por supuesto, el combate principal en lo que respecta al exilio cubano, el bicampeón mundial amateur Joannis Argilagos encabeza la cartelera, donde 5 boxeadores cubanos van a pelear el viernes 28 de enero aquí mismo en la capital del Sol. Argilagos, como lo quieran pronunciar, porque también he escuchado Argilajos, así que es con 2 Gs. Tiene 8 victorias, 0 derrotas, 4 knockouts, y va a combatir contra el venezolano Michel Banques, que tiene 19 victorias, oigan esto, 19 victorias, una sola derrota y 13 knockouts a su favor. O sea que el púgil cubano Argilagos va a tener que sacar fuerzas de flaqueza para derrotar al venezolano, que sin duda alguna es el favorito para ganar este combate. No es, primero, ustedes están al tanto de este, ustedes se acuerdan de Ariel Lagos peleando en Cuba, siendo dos veces campeón mundial, lo que en Cuba se llama aficionado, que por supuesto los boxeadores cubanos nunca han sido amateur, pero bueno, por lo menos les gusta decir que sí. ¿Se acuerdan de Ariel Lagos?
Sí, sí, yo lo recuerdo, Pepe, bueno, muy buen boxeador y con muy buenos resultados por acá también.
Raúl Red Sox, sí, ¿te acuerdas de Ariel Lagos?
Sí, sí, sí me acuerdo, como dice Michelle, era un buen boxeador, este muchacho, en ocasiones, en eventos grandes, bueno, no lucía la mejor forma, pero sí, tiene los títulos mundiales, y con respecto a lo que tú decías, Pepe, el tema del amateurismo, yo creo que el amateurismo está dado por el formato en que se pelea, pero no porque sean amateurs, sino que viven entrenando y esa gente hacen su dieta, tienen todas las condiciones.
Claro, están subvencionados por el gobierno. Mira, por ejemplo, un púgil mexicano que es amateur, él sí es amateur de verdad, a él no le pagan, a él no le dan un carro, no le dan un apartamento, no le dan una libreta para que vaya a estar en cola dos horas para que le den media libra de pan. Mentiras, los atletas cubanos no están en cola dos horas, porque ellos tienen gente que está en cola por ellos, ¿tú me entiendes? Pero bueno, ese es otro tema para otro día. También en esta cartelera, además de Ariel Lagos, que tiene 8-0, también va a pelear el muchacho de Granma, Ariel Pérez de la Torre, que tiene promedio de 6-0 con 5 knockouts, contra el norteamericano Drew Correll, que tiene 10-1 con 8 knockouts. Eso es en las 122 libras. Otros púgiles cubanos que van a pelear, Jorge de Jesús Romero, Orestes Velázquez e Isaac Carbonell. Romero, que tiene 21-0 con 13 knockouts, una pelea de 8 rounds, peso super gallo, ante el argentino Lucas Rafael Báez, que tiene 37, oigan esto, 37 victorias con 20 derrotas. Récord un poquito raro, ¿ok? Eso me recuerda cuando estamos en los playoffs y meten en extra innings a un bateador con promedio de 180 para decidir el partido contra el con un pitcher que tiene efectividad de 6.55. ¿Okay? Son cosas en el deporte, con la diferencia que este boxeador argentino que tiene 37-20, yo les aseguro a ustedes que no gana 2-3 millones de dólares al año. ¿Okay? Muy bien. Y Velázquez, que tiene 2-0 con 2 knockouts, 140 libras contra el mexicano Abraham Martínez. Así que, caballeros, ¿algún comentario sobre el boxeo antes de pasar con la pelota?
No, esperar ahí a ver qué sucede ahí con los cubanos. Vamos a ver ahí, Pepe, qué sucede en esta pelea y desearle lo mejor del mundo. Aguilago, como usted dice, la va a tener difícil. Hay que ver ahí qué puede hacer el muchacho.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la sección favorita de Holguín y también Vueltas Villa Clara, los sultanes del swing? We are the sultans. We are the sultans of swing. Tiene que haber alguien en la organización de los Medias Blancas de Chicago que esté en contacto con gente en Cuba, porque ya se está poniendo un poquito raro esto, de los peloteros de sangre cubana, especialmente nacidos en la isla, que militan en este momento para los Medias Blancas de Chicago o están en la organización de los Medias Blancas de Chicago. La semana pasada les dije que Oscar Colás ya fue firmado por los Medias Blancas de Chicago, y la gente en Cuba me dijo, bueno, vamos a ver, ¿cuántos peloteros nacidos en Cuba hay en este momento en la organización de los 40 peloteros de los Medias Blancas de Chicago? Oigan esto, está el primera base José Abreu, el center fielder Luis Robert Moirán, el receptor Yasmani Grandal, el tercera base Joan Moncada. También el equipo tiene al cubano Joelqui Céspedes, hermano de Joenny Céspedes. También tienen a Norge Vera y también tienen a Jolbert Sánchez. Y ahora viene Oscar Colás. Además de eso, tienen a un cubano nacido aquí en Miami que se llama Carlos Rodón, que es hijo de padres cubanos. Y recuerden que además de eso, la última vez que los Medias Blancas de Chicago ganaron la Serie Mundial, militaban con el equipo Orlando el Duque Hernández y José Contreras. Pero es que además de eso, va a ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas este verano, Mini Miñoso, y por supuesto que en paz descanse, pero la persona que va a recibir el premio por él va a estar vistiendo una gorrita de los Medias Blancas de Chicago. Es impresionante, caballeros, como este equipo se ha decidido, se ha inclinado por los peloteros cubanos.
Sí, dale, Raúl, dispara.
No, bueno, todo lo que dijiste, Pepe, lo estaba pensando antes de que lo dijera. Por lógica, tiene lógica. Los Medias Blancas de Chicago tienen una relación con los peloteros cubanos, lo han tenido. Comenzó, como tú dices, con Miñoso. Como los números que puso y la entrega que tuvo para esa camiseta, Orestes Mini Miñoso, le granjearon todos esos méritos y tiene incluso una estatua ahí, creo, fuera del estadio de los White Sox en Chicago. Como tú dices, Contreras ganó el título de Serie Mundial con el equipo de Chicago. El Duque también lo hizo muy bien cuando estaba en esta organización. Y estos muchachos que mencionaste, que no están en el roster de 40, pero que ya han demostrado su talento, tienen tremendo talento, tremenda ética de trabajo. Por ahí está Abreu, que es un ejemplo de pelotero y de persona. Pero los demás peloteros que mencionaste, que están en AAA, tienen unas tremendas posibilidades de integrar el roster de los 40, porque son peloteros cubanos con mucho talento que se perfilan como grandes jugadores. Y ojalá sea así.
Sí, así mismo es, Pepe, ¿no? Así mismo es, 100% de acuerdo con todo. Yo creo que Miñoso fue el iniciador de toda esta obra y después, si a esto le sumamos el Duque y Contreras que lograron ganar esta Serie Mundial, por ahí también pasó Alexei Ramírez, si la memoria no me falla, creo que Dayan Viciedo también. Y bueno, la llegada de José Daniel Abreu al equipo, yo pienso también que ha sido una bujía para seguir firmando cubanos, porque realmente Abreu es el ejemplo a seguir por todo el mundo, un muchacho consagrado en su trabajo dentro, fuera del terreno y muy disciplinado y ha mostrado amor por la camiseta, porque lo ha dicho muchas veces que él quiere jugar toda su carrera con los Medias Blancas de Chicago, que él no quiere otro equipo que no sea los Medias Blancas de Chicago, y yo pienso que estas cosas han inclinado un poco la balanza para que la gerencia de los Medias Blancas se fije en estos muchachos cubanos, que no es solo que sean cubanos, es que son muchachos que tienen calidad y que lo han probado y son buenos peloteros que van a dar sus resultados al equipo en futuro, que bueno, no es otra cosa que volver a ganar la Serie Mundial del equipo.
Correcto. Ahora, si tú me preguntaras a mí, vamos a decir que yo sé poquito de béisbol, vamos a decir que yo soy una persona que va a ver partidos de pelota, pero que no me gano la vida informando sobre el béisbol, y tú me dices, adivina, hay un equipo con 10 cubanos en la pelota profesional, incluyendo en las sucursales, yo digo, ese tiene que ser los Marlins. Pues no, los Marlins tienen 2 o 3 nada más. No, entonces tiene que ser los Tigres del Detroit, porque el gerente general es cubano, ¿no? No, ellos también tienen 2 o 3 nada más. Entonces tiene que ser los Tampa Bay Rays, porque en Tampa viven 200,000 cubanos. No, pues tampoco es Tampa Bay. Entonces tiene que ser un equipo de Nueva York, porque en Union City, Nueva Jersey, que está pegadito a Nueva York, viven 200,000 cubanos. No, pues no, tampoco es ninguno de esos. Son los Medias Blancas de Chicago.
Así mismo.
Son los Chubarquín. Son los Chubarquín del presente.
Así es. O sea, ellos deben de tener un archivo allí sobre la pelota cubana. Ellos deben de tener un contacto muy importante que les dice, ven acá, fíjate más en este muchachito. Cuando haga las prácticas, cuando muestre su talento, manda más scouts y que hablen entre ellos, porque merece la pena verlos a ellos. Algo tienen que tener.
Así mismo, obviamente, los Medias Blancas son un equipo que, bueno, estamos hablando de cubanos, pero bueno, podemos extendernos un poquito más. Son un equipo que gustan de los latinos, porque porque hay otros jugadores latinos ahí muy importantes en su equipo, como Eloy, y obviamente los Media Blanca haciendo un buen trabajo ahí con los muchachos nuestros, y esperemos que ellos puedan sacar la cara por el equipo.
Sí. Esto me recuerda a cuando Jaciel Puig rompió con los Dodgers y se hizo famosísimo y estaba en primera plana todos los días. Los Dodgers inmediatamente comenzaron a firmar a cualquier cubano que llegara. Mira, estuvo Guerrero, el tunero, Alex Guerrero, ¿se acuerdan? Lo firmaron.
¿Sí?
Estuvo Joelquis García, un zurdo, también lo firmaron. No sé
Olivera.
Si... sí, correcto, también. Firmaron como a 5 peloteros cubanos y un año después de que Jaciel Puig comenzara a hacer lo suyo. Ya los Dodgers tenían en la pelota, en la AAA, AA, y también tenían, estaban viendo, se estaban fijando en por lo menos 5 o 6 cubanos. Pero eso fue el fenómeno de Jaciel Puig, por lo menos.
No tuvieron mucha suerte,
si también,
la verdad.
Erisbel Arruebarrena, creo que también.
Sí, Arruebarrena también.
Sí, o sea que ya son siete cubanos que los Dodgers firmaron inmediatamente después de Jaciel Puig. Pero el fenómeno de los Medias Blancas, Raúl, eso sí que nadie lo entiende.
Sí, pero el de los Medias Blancas sí tiene resultado, porque estamos hablando de Luis Robert, que es un tremendo pelotero, Joan Moncada, Abreu, ahí sí hay talento. Porque en el caso de los Dodgers, yo creo que Guerrero, el tunero, no lo hizo tan mal. Pereció un poquito más de oportunidades, las veces que estuvo jugando con el equipo se le vio bien, y pero el resto no lució muy bien, la verdad. Arruebarrena fue un fiasco, y el otro muchacho zurdo también fue un fiasco. Pero bueno, es suerte y verdad también, ¿no? Yo pienso que todo el mundo no puede llegar al béisbol de grandes ligas, ese es el Olimpo del béisbol.
Correcto. Vamos a hablar de Joelquis Céspedes, hermano de Joenny Céspedes. Este muchacho, por lo que están diciendo, bueno, ustedes saben que firmó con los Medias Blancas, le dieron una bonificación de más de $2 millones el año pasado. Este muchacho de Granma, jardinero de raza, dicen que en la AA acumuló unos promedios impresionantes, 285, eso no es nada, pero con 20 dobletes, 8 jonrones, empujó 27. Recuerden que la AA también tuvo el fenómeno el año pasado del COVID, así que no todo el mundo jugó todos los días. Que no sé si ustedes se acuerdan de Joelquis Céspedes en Cuba, pero aquí los Medias Blancas de Chicago están apostando dentro de quizás un año y medio más a que este muchacho va a ser un fenómeno en las grandes ligas.
Sí, sí, Pepe, lo recordamos, un fenómeno ahí con el equipo Granma, muy buen bateador, por potencia en el brazo, eso, muy buen pelotero. Realmente este muchacho se sabía que tenía calidad y que en algún momento iba a ir para allá para probarse en Grandes Ligas, y bueno, su calidad tiene, y vamos a ver ahí cómo le va este año en las menores, y esperemos también que los Medias Blancas lo suban para seguir incrementando. Yo pienso que los Medias Blancas, al ritmo que vayan, los 9 titulares sean cubanos, igual que los 5 rotación, los 5 piches abridores en la rotación.
Correcto. ¿Qué les parece, Raúl, Jorge Vera? Mucha gente en Cuba me ha hablado de él.
Bueno, su padre fue un talentosísimo lanzador del equipo de Santiago de Cuba, al que yo tuve el placer de ver en muchas ocasiones aquí en Bombocaba cuando estudiaba en la Universidad de Oriente. La verdad es que tremendo pelotero, con unas condiciones. Y su hijo, bueno, no lo he visto lanzar, pero he escuchado los rumores de que tiene buen talento, de que incluso tiene buen control y velocidad. Madera viene de su padre, si hereda un poco ese talento, la verdad es que podemos esperar cosas buenas de nos de Vera.
¿Qué se sabe de Jolbert Sánchez? ¿Alguno de ustedes lo vio jugar en Cuba?
No, yo no tengo mucha referencia de este muchacho. No recuerdo bien, Pepe. No sé, Raúl.
Creo que es santiaguero, ¿no?
Sí. Bueno, obviamente los Medias Blancas de Chicago sí piensan muy bien de él, porque yo me pongo a pensar, vamos a ver, José Abreu es una institución con el equipo de Chicago. Él no se va para ningún lado. Luis Robert Moirán no se va para ningún lado. Yasmani Grandal está un poquito viejito, pero todavía rinde muy bien detrás del home plate. Joan Moncada no se va para ningún lado. Con estos tres o cuatro muchachos que pueden o no pueden subir, vamos a decir que en dos años, ya Yoelqui Céspedes, Norge Vera, Jolber Sánchez y Oscar Colás estén listos. Ustedes se pueden imaginar un trabuco, ¿okay? Básicamente una selección cubana jugando para los Medias Blancas de Chicago. Y entonces traen al muchachito este, el zurdo, que en la temporada 2021, Carlos Rodón, estuvo solamente un out de lanzar un juego perfecto cuando, bateando por los Indios de Cleveland, el boricua Robertico Pérez se dejó dar en el pie con una curva, no hizo el intento de... Recuerden, la regla dice que todo bateador tiene que hacer el intento por capearse un lanzamiento. Bueno, este muchacho ni siquiera se movió, es más, empujó el pie hacia adentro para que la pelota le diera la curva, aterrizara en el pie, y así fue como Carlos Rodón, el zurdo cubano-americano, se perdió la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas de lanzar un juego perfecto. Pero imagínense, no solamente una selección cubana, sino que también un muchachito que nació aquí en el exilio, que es muy, muy cubano, que ha estado en Cuba inclusive, y se siente muy cubano, lanzando para los Medias Blancas.
Así mismo es, esto, una selección cubana en Chicago, como se dice, pero Pepe, no te asombres si... Y el año que viene, en el proceso de firmas internacionales, los Medias Blancas siguen firmando muchachos cubanos de estos nuevos con tremenda calidad.
Correcto. Lo único malo, Raúl, es que los últimos dos años, los Medias Blancas de Chicago han ido a los playoffs, los han eliminado en la primera ronda.
Y sí, yo creo que el equipo...
Sí. No, sí, iba a decir una cosita más, mostrando que necesitan picheo, más que nada.
A eso iba, el picheo, necesitan picheo, porque la verdad es que el equipo de Houston, por lo menos este año, ¿no?, acabó con ellos, la verdad.
Bueno, el año pasado fueron los Atléticos de Oakland los que los eliminaron en la primera ronda, y ellos tampoco tenían buen picheo.
Bueno, sí, claro, pero para competir hay que tener buen picheo. Yo creo que todos estos bates que tienen de cubanos son muy buenos, ¿no? Colás es muy buen pelotero. Yo creo que va también a aportar lo suyo. Yo quise, pero como tú mencionas, pero tienen que invertir en picheo. Y ese es un departamento donde incluso dentro del país estamos a deber aquí en Cuba.
Michel Fleitas.
Sí, no, así mismo es. Estamos 100% de acuerdo. No surgen lanzadores de calidad aquí para representarnos en el béisbol de Grandes Ligas, y los que surgen con calidad, la mayoría son relevistas, como el caso de Raisel Iglesias, de Chapman y de los otros muchachos que están por ahí. Y es una asignatura pendiente que ya hemos conversado aquí, el picheo muy flojo, y salvo el caso de José Fernández, que de desaparecido José Fernández, pero José Fernández, hay que recordar que salió de aquí con 18 años prácticamente, hizo su carrera de lanzador allá con Chinea, no sí. Se fue de aquí hecho y derecho, y entonces bueno, esperemos ahí que Vera y estos muchachos logren sacar la cara ahí por el picheo cubano en la Grandes Ligas.
Raúl Red Sox, 20 segundos.
Correcto, de acuerdo con Michel, creo que con 14 años se fue José Fernández. Para nada, veamos qué depara el futuro para todos estos peloteros cubanos que están surgiendo en estos momentos. Y muy bien por los Medias Blancas, un aplauso para ellos.
Yo también estoy de acuerdo, muy bien por ellos, y yo no sé quién es el contacto que tienen en Cuba, que les dicen, fíjense en este muchachito, pero también está haciendo un buen trabajo. Bueno, en otro día vamos a tratar de tener a Orlando Chinea en este programa. Él fue el que me dijo que desarrollara un pitcher en Cuba tomaba el doble de tiempo y el doble de esfuerzo que un pelotero común y corriente, porque los pitchers, por supuesto, eso es lógico, el pitcher tiene que tener un talento extra especial en la pelota. Pero vamos a hablar de eso un día, porque Orlando Chinea, aquí en este país... todo el mundo lo quiere mucho, relacionado con el béisbol de las mayores, y todo el mundo habla muy bien de él. Muchísimas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros desde Holguín y también a